el fútbol del oeste. Desafiamos a los protagonistas. Estas son las 40 preguntas.
Nueva edición de estas 40 preguntas, como ya lo anticipábamos, como ya lo veníamos diciendo hoy, junto a Rubén Alzamora, actual entrenador de Barrio Norte, pero que también tuvo su paso como jugador dentro de la Liga del Oeste, que ha trabajado en inferiores, que ha pasado por Atlético, que ahora se encuentra, como decíamos, en el Club Atlético Barrio Norte de la Ciudad de América, con muchos años de trayectoria. Uno de los que la gente más votó, cuando nosotros preguntamos en Instagram en su momento a quienes querían que le hagamos estas 40 preguntas, uno de los más votados fue justamente Rubén Alzamora, así que hoy lo tenemos aquí para hacerle las 40 preguntas, pero antes de empezar, obviamente, lo vamos a presentar, a saludar, junto a Martín Cifre. ¿Qué tal, Rubén? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo anda todo por ahí?
Hola, Agustín, buen día, Martín, ¿cómo andan? Acá, adaptándonos a estos cambios.
Tal cual, Rubén, no es sencillo todo esto que estamos atravesando, pero, a ver, te voy a preguntar cómo la vas sobrellevando sin el tema del fútbol, porque sos alguien que, a ver, podemos decir que está prácticamente las 24 horas dentro del club, en este caso en Barrio Norte.
Sí, bueno, yo creo que todo aquello que somos apasionados de algo y cuando no lo podemos realizar, es como que nos está faltando algo de la felicidad que uno tiene diariamente. Así que mirándolo por ese lado, bueno, se sufre un poco desde lo que uno hace y lo que le gusta hacer y compartir en los momentos con las distintas personas que uno se relaciona diariamente, con los chicos, con los padres de los chicos, con dirigentes, con colegas. Y bueno, el ambiente del fútbol, ustedes lo saben muy bien, tener la posibilidad de poder relacionarte con mucha gente de distintas edades, y bueno, todo eso es como que, más allá de la práctica y de lo que a uno le gusta, que es el juego en sí, el fútbol, pero la relación, el hablar con la gente, bueno, eso se extraña.
Rubén, decía, tenemos las 40 preguntas ya preparadas para hacerte a lo largo de este rato que vayamos charlando. Es el turno tuyo, me decías que por ahí en esta cuarentena estás un poco alejado de las redes sociales.
Sí, bueno, primero, ante todo, felicitarlos por la iniciativa. Me parece que es una forma de entretener, de una forma distinta, y me parece que está bueno. Es algo que nos ayuda a entretenernos. Y bueno, agradecerte también por la invitación a participar en esta iniciativa. Sí, la verdad que estoy poca televisión, muy pocas redes sociales, por ahí con amigos, pertenezco al grupo de técnicos de que está en Lincoln, que viene la parte ahora, bueno, ahora se paró todo, y con el tema de la Asociación del Fútbol Argentino, en donde, bueno, vienen las elecciones, se ha parado ahora por la pandemia, pero bueno, y en contacto mucho con ellos, hablan en directo por distintos programas, y bueno, un poco acercándome a ese tipo de relación y siempre aprendiendo de gente que sabe más que uno y que tiene más, que ha andado mucho más y que tiene otros conocimientos. Siempre es bueno poder aprender de colegas que los considero que saben. Y bueno, me dedico un poco a eso y a leer mucho, tengo bastante libro y bueno, me estoy poniendo al día.
Rubén, te decía, 40 preguntas, vamos a ir haciéndote una cada uno junto a Martín. Cuando vos lo dispongas, empezamos.
Bueno, estoy nervioso, Agustín, Martín. Espero que no me pongan mala nota.
No, por ahí te vamos a poner un poquito incómodo, pero es un poco también el juego, es un juego, claro está. En alguna podés decir paso, en alguna la respuesta puede ser más breve, en otra podés explayarte un poco más, así que no hay problema, lo vamos manejando.
Bueno.
Perfecto, Rubén, arrancamos entonces la primera. Jugaste, sos entrenador, podemos decir que hasta acá prácticamente toda tu vida ligada al fútbol. ¿Te hubieras imaginado siendo otra cosa?
No, es mi pasión. yo siempre digo, el día que me falte el fútbol, por ahí soy medio drástico, pero digo, me muero. No. Lo de entrenador me gustó desde muy chico. Ya creo que jugaba en sexta división en Atlético y ya tenía esa visión.
Entre los dos roles, el de jugador y el del técnico, ¿con cuál de los dos te quedás?
Son dos funciones distintas. Jugar a la pelota me encanta. La verdad que jugar es muy lindo. Pero el entrenador tenés una pasión, una responsabilidad distinta. Me gusta mucho la de entrenador. La verdad que la de entrenador, si tengo que elegir por una o por otra, me quedo con la de entrenador. Me encanta jugar, pero si tengo que elegir, la de entrenador me gusta muchísimo.
Rubén, ¿un club en el que te hubiese gustado jugar?
No, vos me decís en el fútbol grande.
No, o en la liga, como vos cualquiera. Quieras.
No, jugué en Atlético. En Atlético tengo buenos recuerdos y Atlético para mí es un club que bueno, me crié prácticamente en Atlético y siempre soy muy respetuoso hacia el club y me interesó jugar ahí y la verdad que jugué, así que no estoy insatisfecho, al contrario, estoy conforme.
¿Alguno que te gustaría dirigir?
No, estoy bien en barrio. La verdad que es decir, creo que Barrio Norte tiene mucho para dar. Tengo la posibilidad de que se pueda estar culminando el proyecto que hemos iniciado hace un par de años, que es poder llegar a Primera División con la mayor cantidad de jugadores del propio club, formado tanto en el fútbol infantil como en el fútbol juvenil. Cuando me refiero a fútbol juvenil, me refiero a chicos de 14 a 20 años. Algunos fueron formados en esa etapa, otros fueron formados a partir de los 5 a los 13 años. Entonces estamos en ese sentido por un buen camino, tratando de poder lograr el objetivo. Este año prácticamente tenemos un plantel de 25 jugadores que están en primera, 20 son formados en el club. Es un objetivo importantísimo y nosotros estamos felices con eso. Y hoy en día estar dirigiéndolos es una satisfacción y es una alegría también. Es una felicidad que me permite hoy en estos tiempos, que no los plazos a veces son muy corto y cuando no te acompañan los resultados, en el fútbol como técnico no tenés muchas chances. Y en el Club Barrio Norte me ha permitido poder desarrollar el proyecto y que lo podamos llevar a cabo. Así que en ese sentido estoy muy conforme con el Club Barrio Norte.
Rubén, recién hablabas de lo que fue tu época como jugador, sobre todo en Atlético, aunque has tenido pasos por otros equipos. ¿El mejor compañero que tuviste, ya sea de nivel o por la relación que tenías dentro de la cancha o porque eran amigos por ahí afuera?
Sí, bueno, son varios. La verdad que son varios. La verdad que por ahí no uno no quiere quedar mal. Pero bueno, en esa época, Papelito Luna, que ya no está entre nosotros, hemos compartido muchísimo. Desde el jardín arrancamos. Y después de primaria, después como jugador de fútbol, compañeros, jugábamos en inferiores, jugábamos en primera, de jovencito. Así que bueno, Papelito Luna, un gran amigo, también Cali Bocaleri, esa etapa con Cali Bocaleri, muy amigo con Cali. Fabricio Muñoz, Guillo Pérez, que jugadores que nos hemos formado en Atlético y que hemos pasado por muchos momentos, Fabricio Muñoz, Miguel Rafael, creo Fabricio Muñoz se lo había dicho. Bueno, hay mucho, lo que pasa que a veces uno por ahí tenés que pensar un poquito y siguen apareciendo, pero bueno, ese grupito que te nombré, hemos compartido muchas cosas. Diego Acuña, otro chico que también, amigos, y bueno, otro chico que no está, y la verdad que es triste, ¿no?
¿El mejor entrenador que tuviste?
Bueno, en cuanto al mejor entrenador, es decir, Yo, como te dije anteriormente, me crié mucho en Atlético, me formé muy chiquito en Atlético. Atlético yo vivía de luna a lunes. Yo en esa época, los que me conocen desde rato, bueno, Toscano Bani, que todavía sigue siendo el utilero, era el utilero nuestro de aquella época, y él siempre sabe bien lo que lo hemos hecho renegar. Pero bueno, Nene Salomón, que en lo que es el fútbol infantil, el técnico que me pareció que tenía una gran disciplina, tenía una forma de ser que a veces muchos papás no compartían con su forma de ser, pero bueno, yo creo que ha dejado mucho Nene. Y también José Palomeque fue mi entrenador durante mucho tiempo, además tengo una relación como compañero de trabajo, pero bueno, como entrenador, si tengo que elegir, elijo a los dos.
Rubén, pasando a tu época de jugador nuevamente, por ahí muchos no lo saben, pero estuviste cerca de jugar, ¿en qué equipo?
Bueno, en ese momento vos sabés que tenía la posibilidad siempre de que por ahí te buscaban de un lado, del otro. En Independiente, acá en América, un par de veces, pero yo no era mucho de decir, la época de jugador mía, la verdad, como te comenté anteriormente, ya en edad de sexta era como que me picaba el bichito de ser técnico, y entonces empieza una... era como que la de jugador no me interesaba mucho. Yo jugaba en Atlético, como te dije anteriormente, tenía el deseo de jugar ahí, y pero el no sé si el deseo, pero la visión que yo tenía en ese momento era la que hoy estoy logrando, la que estoy cumpliendo, en la que me estoy formando cada día que pasa, que es la de entrenador. Pero sí, Independiente, en ese hubo un momento que insistía para que vaya, pero bueno, no era como que tenía muchas ganas de parte mía, no tenía la inquietud sobre de ir a un lado o al otro, siempre estaba bastante tranquilo en Atlético.
¿Un jugador de la liga que actualmente se destaque en tu posición?
¿Actualmente o alguno que haya pasado?
Vale cualquiera de las dos, la que vos quieras, uno que haya pasado o uno que se destaque ahora quizás en esa posición.
Bueno, Darío Chalamonte fue un jugador, me tocó jugar con él en Atlético, y Darío un jugador bárbaro, era muy desequilibrante, realmente. Después tuve otro, cuando fui a jugar a Racing un año, la verdad me llamó mucho la atención la técnica que tenía, que no me acuerdo el nombre ahora, si me acuerdo te lo digo en otro momento, la verdad no me estoy, juega con Astudillo, Salinas, un jugador que la verdad me llamaba la atención, el manejo de pelota que tenía, la visión de juego, un jugador desequilibrante, un buen porte físico, la verdad que para mí era un jugador de otro nivel, Salinas, y para mí uno de los mejores que vi, que no fue compañero, que para mí en los últimos años el mejor de todos, para mí Gusto, un jugador que me encantó, lo tuvo los Rojos Cuenca, Tucumano Barbosa, para mí fue el mejor jugador que he visto en los últimos años.
Rubén, recién hablabas de que tuviste un compañero como Salinas en Racing. ¿Cómo fue ese paso por la Academia de Fortín Olavarría?
Anduvimos bien. Había muchas figuras, tuvimos una primera parte muy buena y después, bueno, esto de a veces de traer muchos jugadores de distintos lugares, a veces es como que cuesta formar el grupo, pero había un buen equipo, atajaba Malacanza, algo así era el apellido, un buen arquero. La verdad que había un equipo bárbaro, estaba Luca Guirao como central, Bobadilla 9, un goleado bárbaro, otro delantero, el negro Astudillo. La verdad que era un equipo de muy buenos jugadores. Quizás nos costó armarnos como equipo, era como que no podíamos encontrar que las individualidades podamos ponerlo al servicio del equipo. Era como que cada uno jugaba su partido. Yo creo que no supimos sacarle provecho a los buenos jugadores que había, y bueno, creo que eso fue un poco la equivocación que tuvimos, pero los mismos jugadores, la equivocación de nosotros mismos, de no entender que realmente teníamos la posibilidad de poder conformar un equipo bárbaro y competitivo. Pero bueno, en ese momento creo que no lo supimos comprender.
En esta creo que te voy a poner un poco en aprietos. ¿Te tocó dirigir?
Y sí, me pusiste en aprieto, porque la verdad que en esta, tanto cuando dirigí en Atlético, ahora, y pasaron mucho, algunos que llegaron, a Rostar, y un arquero que, bueno, sabemos lo que es, me tocó dirigirlo, me tocó dirigirlo como jugador también. En séptima él era un jugador, un 9 que se tiraba atrás, y como 9 era bárbaro. A veces jugaba de 5, como arquero en la sexta atajaba y también. Pero bueno, Nicolás Figal, Facundo Taborda, un juego bárbaro. Y hay muchos chicos, pero uno que se me viene a la memoria y que le ponía toda la ficha. Y para mí era un jugador completísimo, mucha velocidad, cabeceaba bien. Tenía una gran dinámica, el jugador ideal para el fútbol de hoy. Franco Milla. Franco Milla para mí fue uno de los jugadores más completos que me tocó dirigir. Para mí ese jugador era muy completo, un zurdo que era completo. Se adaptaba a cualquier posición, se adaptaba a cualquier momento del juego. Un jugador que en la tarea defensiva era muy completo y en la tarea ofensiva también era muy completo. Zurdo, y tenía una velocidad impresionante. Ese jugador es como que, no sé, yo creo que si ese jugador hubiese continuado, él hubiese tenido esa ilusión de poder pelearla para triunfar, me parece que es un jugador que estaría en un lugar muy importante. Muy completo como futbolista.
Rubén, te sigo poniendo por ahí en aprietes. ¿Hay algún equipo al que nunca irías?
No tengo esa. Es decir, no tengo problema. No tengo problema. Yo me dedico a trabajar en este sentido como técnico, es mi pasión y la verdad. No soy de los que piensan, no, si porque es el clásico o porque es Independiente, porque es Atlético, hablo de clubes de acá. No. Yo creo que el día que se me termine el vínculo con Barrio Norte, estoy siempre dispuesto a trabajar en el club que me den la oportunidad y que yo esté de acuerdo con la idea también del club, con lo que pretende el club, con el proyecto que el club quiera llevar adelante, cuáles son los objetivos a querer cumplir. Y bueno, si coincidimos en esas cosas, no tengo ningún problema con ninguna institución. No, la verdad que en ese sentido no hay una negación con nadie.
Al principio de la entrevista te hablábamos en varias preguntas sobre tu paso por Atlético como futbolista. ¿Qué recuerdo te queda, qué balance haces de esa época? Y sobre todo, que te tocó algo también un poco extraño, como es ser compañero de un hermano.
Sí, recuerdo, bueno, cuando salimos campeones, fuimos los últimos campeones del club Atlético, 2001 me parece que fue, que es el último año que salió campeón Atlético. Y bueno, es lindo. Siempre está bueno André y Gato Figal, creo que eran los arqueros en ese momento cuando salimos campeones. Sí, cada uno tiene su forma de pensar y cada uno tiene su carácter. Nos formamos en el mismo club, jugamos, salimos campeones ahí en primera división con Atlético, y después también ahora trabajando juntos, es mi ayudante de campo, es el que me ayuda también a coordinar todo lo que tiene que ver con el club, y uno a veces no lo toma tanto como un hermano, ya es como que un compañero de trabajo, y compartimos la misma pasión, y la verdad que es muy lindo el club de que sea tu hermano, el utilero también es mi hermano, Susano, así que es muy lindo poder llevar adelante un proyecto, trabajar juntos con hermanos, nos conocemos, tenemos confianza, la verdad que es una felicidad, porque yo digo que a veces el éxito es ser feliz, y tengo la suerte de poder ser feliz, y hago lo que me gusta, así que en ese sentido, bien, bien, bueno, y siempre cosas que uno saca adelante, que es la felicidad y compartir algo que es tan lindo que es jugar a la pelota.
Rubén, te llevo a tu etapa como técnico en inferiores, porque recién justamente nombrabas a Nico Figal, a Oscar Ustari, a Facu Taborda, dirigiste a Sebastián Hernández, a Federico Maya, seguramente me olvido de alguno de los que hoy por ahí está en el fútbol profesional, además de eso, a muchos de los que hoy son los jugadores de Primera Atlético. ¿Qué balance y qué recuerdo tenés de esa etapa como técnico de las inferiores?
Y muy linda porque fueron mis primeros pasos, en donde, bueno, fui compañero de muchos técnicos, pasaron ahí en Atlético con el compañero de más cantidad de años, con José. Con José sí fuimos buenos compañeros, nos llevábamos bien, realmente creo que de manera conjunta pudimos llevar adelante en ese momento el proyecto futbolístico del club, y me parece que hoy en día estoy contento, y digo estamos porque en ese momento con José en la charla, cuando salíamos a competir y la competencia la usábamos con la intención de formar jugadores, y hoy Atlético tiene en Primera División una gran cantidad de jugadores formados en el club, y jugadores que ya tienen una etapa para que ya son hombres, están maduros, saben de qué se trata jugar en Primera División, han jugado muchos años, han llegado a muchas finales, más allá de que no se le ha dado, pero los jugadores de Atlético tienen 3-4 finales. Y bueno, yo creo que Atlético hoy tiene un gran plantel, y muchos de los chicos que tiene han sido jugadores que uno tiene recuerdos muy lindos de ellos. Así que sí, la verdad que son situaciones, fueron momentos que a mí en particular me ayudó a crecer mucho como técnico. Yo creo que llego a Barrio Norte a trabajar por la oportunidad que me dio Atlético en aquel momento. Entonces, en ese sentido, me recibo de técnico gracias a Atlético, donde la verdad que bueno, en ese sentido siempre soy muy agradecido a Titi Chetelino, que es uno de los dirigentes del fútbol infantil, juvenil, que siempre me motivó y siempre tuvo muy buenas palabras, y bueno, es como que creían en mí como técnico, y eso fue siempre una posibilidad para mejorar mi autoestima y mejorar como director técnico. Y bueno, José Palomeque también en ese sentido fue importante, porque era el que estaba a cargo y darme la oportunidad, y creo que todo eso es porque creían en uno, y bueno, creo que supe aprovechar también la oportunidad que el Club Atlético en ese entonces, con los presidentes que había, me dieron esa oportunidad, me dieron la posibilidad de dirigir equipos de muy jóvenes, no ser solamente ayudante, sino me daban la posibilidad de dirigirlos, y bueno, y eso me fue formando. José ya me había dado la posibilidad, yo tenía 15 años, ya manejaba planteles solo. Y bueno, uno siempre está agradecido a José, a toda la gente del club. Hoy muchos están, otros han dejado, como el caso de Titi, que ha dejado, pero me formé con esa gente que la verdad hoy aprovecho, trabajo de esto y no me quedan palabras de agradecimiento a toda esa gente. Pero fueron momentos muy lindos, a los chicos, las familias, desde ese entonces, y hoy verlos en Primera División, está bueno, está muy bueno. hoy prácticamente en primera, el jugador, bueno, Lauchita Jiménez, jugador que practicamos mucho la pegada, competíamos, y hasta él siempre se acuerda. Y todas esas cosas son muy lindas, muy lindas. Y es parte de la formación de entrenador de uno. Y bueno, eso me lo permitió el Club Atlético. Entonces, yo jamás puedo estar desagradecido con el club. Más allá que fueron personas puntuales, pero en sí la entidad de Atlético tuvo mucho que ver.
Supongamos que se reanuda el fútbol, que volvemos a la actividad este año, que a Bernarte le va muy bien, sale campeón del año y viene Atlético y te convoca para ser el entrenador. ¿Irías a dirigir Atlético nuevamente?
Como te dije anteriormente, uno no cierra las puertas a nadie. Atlético fue parte de mi vida. De muy chiquito me crié, y como te digo, yo jugué en las infantiles, inferiores, primera, técnico. La esencia de uno por ahí es justamente el Club Atlético, pero la oportunidad de trabajar en Barrio Norte, de la mano de Sergio Pastor, que fue el que tuvo la iniciativa en aquel momento, y trabajar a largo plazo en un proyecto, y hoy en día, como dije anteriormente, poder ver que estamos llegando a ese objetivo, estamos logrando formar un equipo de primera división con una gran cantidad de jugadores formados del club. Eso es un orgullo para nosotros, y es una motivación y un estímulo, y por ahí uno no quiere que se corte nunca un trabajo que considerás que se está haciendo bien, que los jugadores tienen un gran potencial, porque son chicos que a Barra Norte le van a dar muchísimo, porque son jóvenes, y bueno, uno quiere seguir con logrando objetivos, y es como que me veo, de parte mía, me veo por muchos años en el club. Después, bueno, uno sabe que depende de dirigente, de gente que viene y toma decisiones, pero en lo personal me gustaría continuar en el Club Barrio Norte por muchísimos años más, porque son chicos muy jóvenes que están en primera y que jugadores formados del club que los conocemos muy bien, y me gustaría lograr muchas cosas en forma conjunta con estos chicos. Entonces, como que tengo una visión a largo plazo, y que todavía no hemos llegado a lograr esos objetivos, que sería de poder ver un equipo que produzca buen juego, que la gente esté contenta con el equipo, que se pueda sentir identificado con el equipo, que el equipo le pueda dar ese estilo, ese gusto de la gente, y que la gente quiera ir a verlo los días domingos, que se está feliz de tener un equipo competitivo formado del club, y bueno, que además logra resultados, que es lo que siempre pretendemos en primera división, resultados. Y es como que el objetivo está muy puesto en eso, y para lograr esa situación, bueno, si se da poder salir campeón, me gustaría quedarme para repetirlo, sin ninguna duda. Pero bueno, uno depende de otros para poder continuar en el club.
Rubén, hace un ratito yo te preguntaba un equipo donde hayas estado cerca de jugar. Ahora te pregunto un equipo en el que estuviste cerca de dirigir, si se puede saber.
Sí. Bueno, Independiente también en un momento, sí, fue en un momento Independiente. Cuando, en el mismo momento que estaba por hacerme cargo de Barrio Norte, estaba conversando con ambos, tanto con Barrio Norte como con Independiente. Me acuerdo que un día, un domingo, me fue a ver el doctor García, que es una persona que está en el Club Independiente, muy ligada, es un referente de la institución. Y bueno, en esa época el Pastor había ido también a hablar conmigo, y el doctor García también. Y bueno, después es una cuestión de proyecto, ideas, y bueno, pero sí, hablábamos con ambos.
¿Qué representa hoy Barrio Norte para vos?
Y Barrio Norte, desde lo sentimental, es algo que tiene un valor enorme. Un valor enorme porque, es decir, no voy a decir que soy hincha del club porque eso no se cambia, yo eso no lo cambio. Barrio Norte es un club en que realmente en mi vida me ayudó a completarme como ser humano, que uno se completa, todavía se sigue formando, pero en una etapa difícil, en una etapa en donde uno todavía era joven, soy joven, pero estaba en un momento en donde por ahí a veces para que te den una oportunidad de hacerte cargo de un club, a veces buscan personas más experimentadas. Y soy un agradecido a esa confianza y lo que te va permitiendo después un club, ¿no? Sea cualquier club, pero en el caso de Barrio Norte es parte de la familia, porque yo vivo de luna a lunes, a veces no, paso más horas en el club que en mi casa, me he hecho amigo de muchísima gente gracias al club, comparto cosas muy lindas con los chicos, con la familia de los jugadores, con dirigentes, y todas esas cuestiones a uno lo llenan. Y hoy el Club Barrio Norte es una familia, es parte de mi familia, con enojos, con desconformidades, con peleas, a veces estamos de acuerdo, a veces no, a veces te enojas con algo que te pueden criticar, pero en definitiva uno está experimentando, está aprendiendo, y la vida tiene que ver con eso, tiene que ver con aprender, con experimentar cosas, con formarte, con ser feliz, y todos esos valores yo lo estoy viviendo en este club. Entonces, si algún día me tengo que ir de este club, voy a sufrir mucho porque hemos conformado un grupo de trabajo con las distintas personas que están a cargo de distintos roles, ¿no? De los padres que organizan, del que cobra la cuota, de los dirigentes. Entonces vas conformando ya es como que no son compañeros de trabajo, sino ya es como que vamos por el mismo objetivo, queremos lograr las mismas cosas, queremos el bien. A veces las cosas no son, para uno pueden ser incorrectas, para otro correctas. Lo importante es, para mí, es cuando tenés buenas intenciones, que lo que querés hacer es el bien. Después, si son correctas o incorrectas, bueno, lo vamos a ir corrigiendo con el tiempo. Y eso sí, de ahí vuelta, lo tenés con las personas, con el ser humano, eso de interactuar con el hincha, con el socio, dirigentes. Y bueno, eso realmente te va formando. Y yo soy un agradecido hacia el Club Barrio Norte, y la verdad que uno tiene un sentimiento grande por el club. Como dije hoy, no quiero que se confunda, el ser hincha es otra cosa. Yo no me quiero poner a la altura del hincha del Club Barrio Norte. El hincha lo toma de una manera, yo soy una persona que trabaja en el club, pero que lo quiero mucho al club, eso no hay duda.
Rubén, esta es un poco más complicada. ¿Alguna vez fuiste a jugar sin dormir?
La verdad que me complicaste, ¿eh? ¿Tengo que ser sincero?
Queda en cada uno.
Bueno, no puedo ir en contra de mi principio. No puedo mentirte. Muchas veces. Está mal. Vamos. Eso no se debe hacer. Está mal. Pero sí, muchas veces. La verdad que bueno, pero son cosas que hacemos en el fútbol del interior. Bueno, hoy a veces te pones a hablar con gente amiga del fútbol profesional y te enterás de cada cosa que decís no puede estar pasando en el fútbol profesional. Y la verdad que sí, que pasan. Así que en ese sentido, a veces el fútbol profesional la pifia como del fútbol del interior.
Recién decías que está mal y con el que te ha tocado también estar del otro lado, obviamente sos entrenador de muchos jugadores. ¿Te das cuenta enseguida cuando un jugador tira los vestuarios sin dormir?
Sí, te das cuenta. A lo que a veces hay jugadores, que no digo que es lo que corresponda, pero hay chicos, la verdad, me tocó tener compañeros también, que quizás no dormían o no estaban en su mejor estado, y realmente vos lo veías jugar y tenían un físico privilegiado, y tenían un rendimiento en el partido muy bueno. Pero sí, te das cuenta de que el jugador a veces en la mirada, en los ojos, sí, te das cuenta. Por ahí empiezan a bostezar algunos, sí.
¿Qué es lo más difícil de estar al frente de un grupo?
Lo más difícil de estar al frente de un grupo es convencer, poder lograr que todos podamos ir sobre la misma idea, porque es decir, el jugador de fútbol tenemos, como ser humano, como individuo, el egoísmo ya, de querer lucirnos, querer mostrar cada uno lo suyo. Y a veces esa cuestión, trasladarla al equipo, es un tema en donde tiene que ver con el nivel de grupo que tenés, con los líderes que tenés dentro del grupo, y eso te favorece para poder lograr llevar esa idea adelante. Porque en definitiva es un equipo, trabajar en equipo es lo más lindo que hay. Pero a veces te toca tener grupos en los que le cuesta comprender, poner sus capacidades al servicio del equipo. Es como que lucirse, el destacarse, el querer ser yo, pasa por encima de la idea del equipo. Y bueno, es una tarea muy importante, es una tarea que necesitas tiempo, necesitas mucho trabajo, muchas prácticas, convencer desde la práctica y convencer desde la comunicación, y a todos los jugadores no se los puede tratar de la misma forma. Yo creo que es un error a veces tratar a todos los jugadores de la misma manera. Cada jugador es distinto, cada jugador tiene su situación, su problemática, cada jugador tiene su forma de pensar. A algunos no les gusta directamente hablar de fútbol, lo único que les gusta es ir, entrenar, jugar y ya está. A otros les encanta compartir un buen rato de charla, que le diga que lo tenga en cuenta en la idea futbolística, y bueno, es conocer el grupo también y tratar de poder llevar adelante esos pequeños objetivos, los principios del juego, a través de práctica y charlar. Pero es un tema difícil, por eso un técnico de fútbol no es solamente entrenar, enseñar, conducir, sino también tenés que saberlo liderar. A veces liderar, hay personas que nacen, no es todo fácil, se presentan obstáculos. En primera división a veces el jugador está desconforme porque se entera que uno gana tal cosa, el otro gana otra, y los celos y la envidia, que son cosas que aparecen, es propio del ser humano. Y bueno, esas cuestiones hay que tratar de que no se involucre en la parte deportiva, pero lamentablemente llega igual, porque el jugador ya es como que le toca la parte del interior, lo que es lo de su orgullo, el amor propio. El jugador se puede sentir triste, amargado, porque puede sentir que no lo valoran, puede sentir que... Y bueno, hay que estar preparado para estar atentos a ver cómo está un jugador o cómo está otro jugador, en qué momento está uno, en qué momento está el otro. El estado de ánimo es muy importante para llevar adelante un trabajo. Y bueno, en ese sentido tenés que hacer una gran observación y poder encarar esa parte que tiene que ver con la grupal, que todos estén contentos, y esa tarea no es nada fácil.
¿Qué es lo mejor que te deja el fútbol?
Y el fútbol creo que es un vehículo que abre muchas puertas, que te da la oportunidad de muchas cosas, de la amistad, trabajo, conocer, aprender, descubrirte a vos mismo. El fútbol te ayuda a aprender, uno aprende mucho de los jugadores. Por ahí a veces creemos que desde lo teórico siempre el entrenador es el que enseña, sea un jugador de primera, un jugador de juvenil o infantil. Y nosotros aprendemos muchísimo, yo creo que en esto vamos a coincidir con cualquier colega, aprendemos muchísimo de los jugadores. Algunos tienen la posibilidad de, como dije hoy, de que les gusta el fútbol y te pones a charlar sobre la idea futbolística y te puede transmitir algo que quizás puede reforzar tu idea o te la puede hacer cambiar a tu idea. El jugador te enseña mucho y te ayuda a formarte como ser humano. Yo creo que el fútbol, en ese sentido, me parece que es una gran escuela de vida.
Rubén, volviendo a tu época como jugador, te retiraste muy joven. ¿Por qué esa decisión?
Todo tiene que ver con lo que te dije al principio, en una de las preguntas. Yo desde muy joven ya tenía la visión de ser entrenador. Siempre me gustó, siempre. Yo recuerdo de ya séptima división, era de observar, mirar, discutir. Con los entrenadores era de discutir mucho yo. Yo discutía mucho con los entrenadores. Que a veces muchos confunden lo que es pelearse con alguien o discutir. Yo era mucho de discutir. Con los compañeros, y esa parte de cómo parar un equipo, de cómo hacerlo jugar, siempre me gustó. Y es como que a medida que iba pasando el tiempo, yo estaba trabajando en divisiones inferiores, en Atlético, y es como que cada vez me iba preocupando y ocupándome de formarme, de aprender las distintas cosas que tiene el fútbol, cómo manejar un grupo, cómo enseñar, bueno, todas las cosas que tiene este trabajo, que es el trabajo formativo en ese momento. Y yo era muy joven, y los contactos, y irme a otro lado, por ahí, a dirigir un equipo, y a veces era jugar o dirigir, o irme a ver un entrenamiento a Buenos Aires, o ir, quedarme una semana en Buenos Aires a mirar entrenamiento, o jugar. Bueno, tenía que elegir, y bueno, realmente elegí lo que hoy estoy haciendo, que es trabajar de esto, es lo que me gusta. No estoy arrepentido para nada de dejar de joven, estoy conforme con lo que hice, sí, creo que podría haber hecho más, porque como decís, dejé de muy joven en Atlético, podría haber seguido más, pero era como que yo sentía que jugar al fútbol me estaba quitando mucho tiempo a lo otro que me gustaba, que era dirigir, y yo estaba muy motivado para dirigir, estaba motivado, estaba entusiasmado, era un estímulo estar dirigiendo los días sábados, entonces todo eso me fue ganando en cuanto a pasión, al deseo de mejorar, a la del jugador. El entrenador le fue ganando al deseo de jugar. Entonces fue una decisión que no estoy arrepentido y que el día de hoy estoy muy conforme con esto. Tengo la suerte de conocer mucha gente gracias a ser entrenador.
Si tuvieras que elegir, ¿qué preferís? ¿El trabajo con inferiores o el de primera?
Si tengo que elegir, el de inferiores. Yo creo que el fútbol formativo tiene una magia distinta. El fútbol de primera, hay otros tipos de intereses. la adrenalina es distinta, las exigencias tienen que ser distintas. Es una gran diferencia entre dirigir primera e inferiores, pero si tengo que elegir, es inferiores, realmente inferiores. Yo siempre digo que, lo hemos hablado con la gente del club, en un club uno tiene que saber qué vas a dirigir, si inferiores, hoy me toca dirigir todo, fútbol inferiores, fútbol de primera, que yo no estoy de acuerdo, las cosas se dan así por una cuestión a veces de recursos, de un montón de cuestiones que a veces lleva a que lo tenés que hacer. Pero los dirigentes, la gente del club, sabe que no es lo correcto. Lo correcto es que en primera división tiene que dirigir un técnico de primera y en divisiones inferiores tiene que dirigir otra persona. Bueno, nos toca hoy hacernos cargo de todo, por recursos, por un montón de cuestiones que a veces a los clubes del interior se les complica. Pero lo ideal sería que el técnico de primera tiene que ser otro, para poder desarrollar un mejor trabajo y seguramente con mejor futuro. Pero sí, el fútbol formativo tiene una magia distinta, además el ver cómo va creciendo un chico, es como que te sentís parte de esa formación, porque el fútbol formativo tiene todo. No solamente todo lo que es la parte deportiva, sino la parte social, que es muy interesante, el ponerte en el lugar, desde lo humano, el fútbol formativo te ubica en un lugar que aprendés muchísimo. Pero si tuviera que elegir, sí, me quedo con el fútbol de inferiores.
Rubén, hay una camada de jóvenes entrenadores, de hecho vos decías que sos joven todavía, claro está. Está Sebastián Martín, Ezequiel Echeverría, bueno, estuvo el Chiqui Lora en los 11 hasta hace muy poquito tiempo, seguramente algunos más que por ahí ahora me estoy olvidando, y chicos que van surgiendo, que vienen de abajo trabajando por ahí como asistentes o que empiezan en las inferiores y demás. ¿Cómo ves esta nueva generación, por llamarlo de alguna manera?
Sí, es decir, no los conozco, es decir, desde la parte cómo trabajan y... Pero creo que está bueno siempre dar oportunidad de estar, porque yo me considero joven, prácticamente tengo casi la misma edad que ellos, nos llevamos muy poco la diferencia, quizás por ahí el haber trabajado mucho tiempo en Atlético me hace hoy como que soy más grande, pero que sucede que arranqué de muy jovencito a dirigir y siempre soy un agradecido a eso, porque me largaron de una porque yo mismo le demostré a tanto a Palomeque como a Titi Chatelino en ese momento, que eran los que estaban a cargo, de que podía, y bueno, eso me fue formando. Pero ellos tuvieron la decisión de formarme a mí, de decir, bueno, largate solo, dirigí, entrená, hacete cargo de tal división, y bueno, es interesante. Arrancar de joven y la gente que me nombraste, bueno, es importante en los clubes que está, cada club es un mundo diferente, cada club tiene sus posibilidades diferentes. Yo en el momento que me tocó a mí en lo personal formarme, era un club que ya estaba armado, que tenía todo, era un club competitivo en la liga, con mucha historia, un club que sigue siendo un club importante. Entonces es distinto cuando uno tiene la posibilidad de empezar a trabajar en algo que ya está formado y armado. Lo único que tiene que hacer uno es poner el trabajo y te ayuda la infraestructura, la estructura de los equipos, del que tiene que ver las distintas áreas del club, te permite crecer de otra manera. Por eso digo que cada club tiene sus posibilidades, tiene... los objetivos son prácticamente de todos los clubes lo mismo. Yo creo que todos los clubes tenemos los mismos objetivos, después cada uno lo puede lograr de una u otra manera según los recursos que cuenta ese club, pero está bueno que la gente joven pueda tener posibilidades y la gente grande no se tiene que ir. Yo digo que me pone contento cuando por ahí Antonio Martín vuelve a trabajar, cuando René Vicente volvió a trabajar, porque son gente que en el fútbol, en la Liga del Oeste, son personas que, bueno, José Cifre, que también volvió después de que dejó, son gente que tienen experiencia, gente que hace muchos años que están en esto, y son gente que siempre dejan cosas. Los jóvenes dan algo, y los grandes también, ni una cosa ni la otra. Esto como cuando a veces comparan el fútbol de antes o el fútbol de ahora. Yo, en ese sentido, hay cosas de antes que se pueden usar en la actualidad, y cosas de ahora que creo que me parece demasiada modernidad y lo único que hace es confundir. Entonces me parece que hay cosas buenas y cosas no tan buenas. Y en los entrenadores pasa lo mismo. Las personas grandes de 50 años, 60, 70 años, si están bien de salud, yo creo que es una edad espectacular, porque dejan todo lo que han pasado en su recorrido, puedan dejar muchas cosas en los clubes. Yo creo que es un combo. Yo me veo, ojalá, con 70, 80 años, poder estar dirigiendo, porque ahí yo creo que puedo dar mucho más de lo que puedo dar ahora, estando bien de salud.
Entre la época de jugador y la actualidad como entrenador, ¿cuánto cambió el fútbol y en qué cosas ves que cambió el fútbol?
Yo creo que el fútbol no sé si cambió tanto. Yo estoy convencido que el jugador de fútbol se hace jugando, no hay otra. Intentando ensayo y error, ensayo y error, y el jugador empieza a mejorar su autoestima, empieza a ver que las posibilidades que tiene, y a desarrollar su capacidad individual. Y eso un poco se pierde, pero sí, la diferencia es un poquito lo social, que es bastante grande, y hay más exigencia. Hoy, en la época de antes, quizás un jugador se iba un busca talento y miraba la parte técnica y habilidad del jugador. Ya hoy los busca talento, empiezan a ver jugadores y empiezan a buscar jugadores, ya hay otro tipo de exigencia. Empiezan a ver, bueno, a ver, la parte técnica, la habilidad. Bueno, ¿tiene velocidad este jugador? ¿No tiene velocidad? Bueno, a ver, es coordinado los movimientos, tiene coordinación fina, es un, qué tipo de físico, ya es fuerte física y mentalmente, es un chico que reacciona, que tiene buena reacción en cuanto a la frustración de una mala jugada, qué actitud toma. Es decir, hoy desde lo psicológico, lo emocional, lo técnico, lo táctico, lo físico, hay otra exigencia. Y en ese sentido se ha emparejado, porque hoy solamente con talento no triunfás. Hoy un jugador de 4 puntos, desde lo técnico, con que sepa parar la pelota, que tenga los fundamentos técnicos, buen control, pase, que tenga buena lectura del juego, de lo táctico, y estar bien preparado con una buena disciplina, ya está para competir. Ese jugador quizás llega más lejos que aquel talentoso que no tuvo la disciplina. Por eso hoy con el talento no hace nada. Si ahora vos el que es talentoso le suma todo lo otro, la disciplina, prepararse físicamente bien, tener buena alimentación, buenos cuidados, bueno, ni hablar, marca la diferencia ese jugador. Se ha emparejado en ese sentido el fútbol. Yo creo que se le ha dado más oportunidad a los que menos condiciones tenían. Hoy un jugador de menos condiciones tiene más chance de llegar. Y bueno, eso es por la gran los estudios, toda la preparación física. Hoy aparecen más preparadores físicos con nuevas metodologías de trabajo para fortalecer la parte del jugador. Y bueno, todo eso lleva a un emparejamiento en la parte futbolística que le da oportunidad a cualquier jugador a poder triunfar.
Rubén, te pregunto obviamente por lo que tiene que ver con lo que vos por ahí ya has respondido un poco en cuanto a lo que es el hincha y lo que es el trabajo. Supongamos que no estuviese Barrio Norte, ¿Atlético o Independiente?
No, Atlético. Atlético por una cuestión más que nada que tiene que ver que me crié en Atlético. Me crié en Atlético, me formé en Atlético como jugador, como técnico. Entonces, no lo dudo. La verdad que en ese sentido no tengo dudas.
¿Un jugador de la liga que te gustaría tener en tu equipo y poder dirigirlo?
Un jugador que me gusta, que es para mí un jugador completísimo y que contagia desde lo anímico. Y es un jugador muy dinámico, Manteca Reggi. Es un jugador que me gustaría tener en mi equipo. Manteca Reggi es un jugador que es completo. Para mí es un volante central, raro. No es un volante central de esos posicional, sino es un volante central que tiene lectura, que me llama la atención, que es un volante central ofensivo. Cómo llega, cómo hace la superioridad numérica con los jugadores de ataque. Cómo se combina, cómo sorprende dentro del área rival. Yo ese jugador me gustaría tenerlo, porque a mí me gustan los equipos que atacan, me gustan jugadores dispuestos a pensar en el arco enfrente, no me importa si es el 2, el 6, el 3, el 4 o el arquero. Me gusta tener todos los jugadores dispuestos a tener esa mentalidad de atacar, más allá que hay que defender. Pero me gusta a los jugadores que atacan, que piensan en el arco de enfrente, y Manteca Reggi es un jugador que no deja de cumplir su tarea defensiva, porque es un jugador que repliega bien, es un jugador que hace buenas coberturas, es un jugador que hace buenos relevos, es un jugador que quita, es un jugador que marca bien, es un jugador que se posiciona bien cuando la pelota no la tiene su equipo. La tarea defensiva es bueno, pero después sorprende con el juego de ataque. Y por eso digo que es un 5 raro, pero un 5 que me gustaría tenerlo. Es un 5 dinámico, es un 5 que no es fácil de controlarlo como rival. Me ha tocado enfrentarlo muchas veces y es una gran complicación.
Hoy en día tenés que salir a buscar un refuerzo. Te dicen, anda a elegir el jugador que vos quieras. ¿Lo vas a buscar a él?
Sí, ninguna duda, sí. Sí, ninguna duda. Sí, porque desde lo táctico creo que es muy importante, pero también desde lo anímico. Es un jugador que contagia, que transmite. Hoy el fútbol tiene que ver también con eso. No es solo táctico, técnico, sino también es transmitir, contagiar. Durante 90 minutos... el fútbol es muy dinámico, hay muchos cambios. Vos arrancás perdiendo como podés arrancar ganando. Podés ir perdiendo por una diferencia de 3 goles y vos tenés que tener un equipo que se pueda adaptar lo más rápido posible ante todas esas situaciones. Y tener un jugador como Manteca Reggi, yo creo que tenés una gran chance de poder levantarte en cualquier situación de esa. Después todo lo otro que tiene con la parte de... Para mí es uno de los mejores jugadores que hay en la liga. Va, ahora está en otra liga, pero bueno, uno ahora está sí, como de la liga. Pero es un jugador que a mí me gusta muchísimo. Joven, ganador, ha ganado muchos campeonatos, tiene experiencia. No, es un jugador completo. Para mí es uno de los mejores de la liga.
Te hago una consulta por otro aspecto que por ahí observamos de vos como entrenador, todo el formativo, y que tiene que ver con la elección de apodos. ¿De dónde sale esa capacidad para ponerle apodos a los chicos y que después terminen quedando? Porque muchos que hemos entrevistado acá y le preguntamos de dónde salió el apodo, la mayoría te marcan como el primer responsable. En el buen sentido, ¿no?
Sí. Es decir, a veces cuando son chicos, por ahí uno va buscando, va viendo, los chicos tienen una forma de ser, tienen su esencia, y en la parte formativa, por eso te decía hoy, que a mí me gusta mucho porque compartí otras cosas, más relajada la situación, es como que ahí no hay presión, y siempre tenés ese ida y vuelta, cariñosamente siempre al jugador lo cargas con algo, le decís algo sobre su personalidad, y bueno, y por ahí les queda, Y eso, sí. En ese sentido, la verdad que mi hermano es el pelado, es de ponerle mucho apodo a los chicos. Yo le he puesto, sí, le he puesto y por ahí le ha quedado, sí, le ha quedado. Pero es el ida y vuelta que tenés con los chicos y es conocerlos y un poquito a veces tiene va referido a la forma de ser de ellos. Pero sí, la parte esta de la formativa creo que es algo muy lindo por esa cuestión, que sale lo que es la parte futbolística, eso es extra futbolístico que es muy lindo compartirlo.
Rubén, en tu época como jugador, ¿el defensor o el rival al que más te costó superar?
No recuerdo. Sí, es decir, siempre hubo... Antes se pegaba más, quizás. Por ahí antes los árbitros es como que dejaban pegar más. Era como que... los delanteros, bueno, yo siempre jugué en enganche, media punta o punta por los costados. Y es como que antes el árbitro no se ponía tantas veces el silbato en la boca. Era como que siga, siga. Y por ahí se pegaba más y costaba también desde ese punto de vista. Porque no era solamente que te marcaban bien, sino había otra maldad para el marcaje. Antes marcaban desde los codazos, las piñas, estabas parado y la pelota estaba del lado contrario y recibías piñas por todos lados. Pero así desde lo personal, individualmente no tengo un jugador que bueno, este me costó, no tengo grabado alguno.
Ya sea como jugador o como técnico, ¿algún equipo algún día que le hayas pasado muy mal contra algún rival?
No. Como técnico, bueno, uno, va, como te decía hoy, uno va aprendiendo a veces un montón de cosas. Como técnico quizás, sí, la pasamos mal en la selección del sub-15. Que ayudante de campo era Antonio Martín, yo estaba como técnico, ayudante de campo estaba Antonio, en salto, la verdad que tuvieron que, de parte de la liga, tuvieron que llevar un vedor de AFA porque se esperaba un ambiente muy bravo en Salto, muy bravo, y en ese día a Antonio Martín me acuerdo que la policía la teníamos en contra, nos llenaban a cascotazo, de arriba a la tribuna la teníamos prácticamente, no teníamos todo en el banco suplente, nos habían sacado el toldo, el banco suplente local tenía el toldito y nosotros nada, y lo habían hecho todo a propósito, y la gente la teníamos atrás, nos llenaron a cascotazo. Bueno, Antonio, habían preparado un balde también de 20 litros, agua podrida, con toda una mugre, el agua, caca, de lo que te puedas imaginar, y se subieron arriba y a pobre Antonio me acuerdo que le tiraron el baldazo de agua, quedó empapado por Antonio, no, íbamos ganando, habíamos ganado local, me parece 3-0, y la verdad que deseábamos perderlo el partido, deseábamos allá porque veíamos los chicos que no respondían. Los chicos se sintieron presionados desde el momento que entraba, te escupían, las mujeres entraban al vestuario, te escupían, te pegaban piña, los dirigentes, la policía que estaba ahí, también, me acuerdo que la gente que fue, también la pasó muy mal, los padres, los chicos, no, fue un momento desagradable, la verdad que ese día fue tremendo, y la verdad que menos mal que el veedor de AFA me decía, menos mal que perdieron, que quedaron afuera. Creo que quedaron afuera en semifinal. Teníamos un equipo competitivo, muy bueno, y en semifinal quedamos afuera. Hicimos, la verdad, que muy buen torneo. Y perdimos 3-0. Fuimos a penales, habíamos ganado 3-0, y perdimos 3-0. pero no encontrábamos respuesta de los chicos. Un partido durísimo, se desvirtuó mucho. El árbitro realmente, la verdad que creo que en un partido muy difícil se comportó muy bien. Un árbitro que pensábamos lo peor del árbitro, pensábamos lo peor, pero no. Creo que la llevó muy bien el árbitro. Por ahí yo me imaginaba que iba a ser muy localista, no, una barbaridad el árbitro. Pero al árbitro también le costó llevar adelante el entorno. Y ya te digo, la policía estaba también, se reía cuando yo fui a hablar a la policía para que lo cuiden a Antonio. La policía se reía, no lo cuidaban. No, fue desagradable. Así que bueno, perdimos, quedamos fuera. Y estábamos contentos de haber perdido, porque era mejor eso, que porque no íbamos a salir de esa cancha. Y ese fue, creo que, un momento como técnico de la selección de la liga, fue un momento tremendo.
Dentro de la cancha, como jugador, ¿alguien que te hubiese gustado tener de compañero?
En aquel momento, Marito Rodríguez. Marito Rodríguez... un jugador que completo, un juego completo, como 5, como volante por derecha. Son esos volantes que, como te decía hoy, de manteca Regi. Son esos volantes que para los equipos son muy importantes, que no son volantes fácil de encontrar. Cuesta muchísimo esa clase de volantes mixtos que tengan tanta fortaleza física, pero también esa mentalidad ganadora, van al frente siempre, juegan desde que arranca el partido hasta que termina. Marito, bueno, jugué en la selección con él, en la selección sub-15, creo que fue, o sub-17, que nos dirigía Pepe Álvarez. Compartimos, era en ese sentido un volante tremendo.
Como jugador y como entrenador, si tenés alguno también, ¿el gol que más gritaste?
Y en los primeros pasos míos, cuando empecé de pibito, contra Huracán, fuimos a jugar un partido chivo, muy duro. Me acuerdo que jugaba todavía Florini, pero yo era pibito, no sé, yo tenía 14 años, era muy... Pepe Álvarez me puso muy 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 pronto, en primera. Yo prácticamente jugaba en sexta división ese año. Fue uno de los primeros partidos, un partido chivo que jugamos. Creo que era Gatti, el arquero, no sé si era sobrino... buen arquero, no era muy alto, pero un arquero ágil, muy bicho el arquero de Huracán en esa época. Jugaba Florini, un día que tenía a Huracán también, recuerdo que me quería presionar de chiquito, unos codazos me pegó Florini para hacerme arrugar. Y ese día metí un lindo gol, recuerdo que ese lo grité porque era joven y recién estaba empezando, ¿no?
¿Cómo te gustaría que juegue tu equipo ideal, digamos? ¿Cómo te gustaría el estilo de juego? ¿Que sea rápido, de contragolpe? ¿Cómo?
Me gustaría que juegue lindo, bien y que gane. Todo.
¿Completo?
Eso es lo que me gustaría de mi equipo. Completo. Pero bueno, siendo real, dentro de lo que nos gusta a nosotros y que lo hacemos en todas las divisiones inferiores. Tener un equipo ya desde chiquito, ellos vienen, por eso los chicos que hoy están, más los refuerzos que pudimos traer, tienen la intencionalidad de poder seguir afirmando y fortaleciendo esa idea que tenemos nosotros con respecto a el protagonismo, tener la iniciativa en el juego. Yo no soy del que piensa que el sistema de juego es lo más importante en el fútbol. A mí el tema de las posiciones me da un poco lo mismo. El sistema de juego tiene más que ver con algo en la parte inicial para que el jugador pueda tener un punto de partida y un conocimiento de dónde nos ubicamos cuando arranca el partido, cuando tenés que sacar del medio, cuando saca del medio el rival o cuando terminar las jugadas en pelota quieta, sea el saque de meta propio o el saque de meta contrario. Es decir, hay... en algunos principios en cuanto al sistema, pero después yo lo tomo al fútbol como que el fútbol es movimiento, pero sí un equipo de ataque totalmente. Nosotros pensamos muchísimo en el arco de enfrente. A veces tenés que contar con los jugadores, tenés que contar con la característica, pero nos gusta el juego de ataque, crear mayor cantidad de situaciones de gol que el rival. No sé si tanta posesión de pelota. Hay técnicos que les gusta tener muchísimo la posesión de pelota. A mí, si me das a elegir, quiero tener más cantidad de goles que el rival. Tener variantes. Si tenemos mucho tiempo la pelota porque es conveniente y es un camino para tener la situación, llegar a la situación de gol, bien. Si tenemos que ser un juego menos combinativo, de menos toques y llegar al gol, bien. Si tenemos que jugar corto, bien. Si tenemos que salir jugando desde atrás con los marcadores de punta, bien. Si tenemos que salir con los centrales porque los centrales se abrieron y tuvieron que salir, bien. Si tiene que ser un contraataque desde un córner contrario y el arquero descolgó y tuvo que meter un saque largo y en un solo toque metiste el gol, es decir, lo que más me interesa es la cantidad de jugadas de gol que tengamos en el partido. Pero bueno, a nosotros nos gusta, post pérdida de pelota, recuperarla lo más rápido posible, jugar muy lejos de nuestro arco. Pero bueno, son las ideas que siempre transmitimos a tanto al fútbol de inferiores como al de primera. Son prácticamente la misma idea. Y ver un equipo de Barrio Norte con eso, con esa idea, es lo que nos gustaría. Bueno, en inferiores, Barrio Norte se ha transformado en estos últimos años, y hemos tenido la posibilidad en sub-21, sub-23, esta posibilidad de poder ser competitivo, poder estar peleando con los de arriba, justamente creo que por eso, porque el equipo siempre no espera, el equipo va, no nos gusta esperar.
En estos años que llevas con tu cuerpo técnico en Barrio Norte, si no me equivoco, más de 10 entre inferiores y primera, ¿cuál es el logro más importante o cuál es el logro al que más importancia le das de todos estos años en Barrio Norte?
Fue difícil los primeros pasos en nuestro cuerpo técnico, pasaron muchos profes, pero en los primeros momentos, bueno, tanto el profe Luca Virado tuvo una gran participación en el proyecto formativo. Durante los primeros años, 3, 4, 5 años, él fue nuestro profe y la verdad sacamos adelante y pudimos ir armando de a poquito las diferentes estructuras de lo que tiene que ver con los equipos. Y ir dándole forma y de a poquito ir logrando tener una idea, que se puedan sentir identificados con esa idea. Y después, bueno, de a poquito también se fue logrando ese protagonismo, poder pelear los partidos, que en los partidos se sientan protagonistas, y lograr ese estilo de juego. Realmente, bueno, tuvo profe Alexis también, y yo creo que el proyecto, más que nada, es lo que más valoro de todo esto. ¿Por qué digo el proyecto? Porque a veces en primera división vos podés tener, te encontrás un año con dirigentes o una subcomisión de fútbol que, bueno, en ese año pusieron un determinado dinero en donde pudieron conformar un equipo competitivo, pudieron traer muchos jugadores, pero quizás al otro año no lo podés hacer. Entonces, el proyecto nuestro permite poder sustentar esa situación, de que Barrio Norte por muchísimos años, Barrio Norte va a estar estable en ese sentido y va a tener la oportunidad de poder ir creciendo y cada vez tener un equipo mejor, un equipo que cada año juegue mucho mejor, que cada año esos jugadores puedan tener un mejor rendimiento, poder tener una mejor producción y así poder, ¿por qué no?, poder lograr un campeonato, que es lo que todo hincha y todo proyecto futbolístico en primera es lo que anhela. Y ojalá que algún día lo podamos disfrutar con un campeonato en primera división.
te voy a preguntar, la respuesta creo yo que va a ser corta, sí o no, y por ahí una escala del 1 al 10. ¿Considerás que sos el técnico con más temperamento de la liga?
No.
¿Y del 1 al 10?
Es decir, temperamento es lo que uno trae el temperamento es lo que uno trae interiormente. Quizás lo que te puedo decir que es por ahí un temperamento mal manejado en alguna circunstancia, a eso le llamo mal carácter. Es decir, uno va formando su personalidad con el correr del tiempo. Es decir, el temperamento de uno hay que tratar de ir puliéndolo para poder llegar a tener un buen carácter, que es lo que me falta a mí. Tener un buen carácter, y eso, pero es todo porque todavía soy un entrenador joven. Entonces, al ser un entrenador joven, más allá de la cantidad de años que uno tiene dirigiendo, pero arranqué de muy chico, pero soy joven todavía. Entonces uno va aprendiendo, se va dando cuenta a medida que van pasando los años de que el carácter hay que mejorarlo. Y he mejorado mucho mi carácter. El temperamento, a veces, lamentablemente, porque tenés esas... el fútbol a veces te saca lo peor. Hoy en el fútbol hay mucha gente que se encuentra con el derecho de insultar, en el fútbol formativo, que es lo más triste, gente, padres que por ahí van directamente a insultar. Entonces a veces esas cuestiones, por no tener buen carácter, no las supe manejar y sacaba el temperamento, que es lo que realmente no tenía que sacar. Y ese temperamento, pero no creo que sea el de peor temperamento. No voy a dar nombre, pero hay algunos que muestran otras actitudes. Pero tengo un carácter fuerte que lo tengo que saber dominar. Pero estoy mejorando en eso. Y en ese sentido estoy en la mitad, 5 puntos. 5 puntos. Tengo que mejorar muchísimo.
Casi decías que el carácter es lo que va puliendo, lo que va mejorando. ¿Parte de tu personalidad te trajo problemas con gente del ambiente del fútbol?
No, problema no, porque no, en sí, no problemas, sí quizás confrontamientos en las que me parece que no era inteligente para mí. Me parece que hubo muchas discusiones, muchas enfrentamientos en las que decís, cuando va pasando el tiempo... te pones a pensar y decís, bueno, ¿de qué sirvió? Ni para uno, ni para el otro, ni para el ambiente del fútbol, ni para nada, no sirvieron directamente, porque no era productivo, no ayudaba a crecer a nadie. Sí, lo tomo como error, lo tomo como cosas que uno tiene que aprender y que no corresponde porque uno está en un lugar en donde tiene que aprender a ubicarse. Entonces lo tomo como error. No que me llevó a tener problemas, no. Creo que lo único me hacía mal a mí mismo, porque yo tenía que tener la capacidad de tomarlo, en algunos casos como de quién venía y en otros casos de poder explicar la situación. Y por ahí quizás explicando, dialogando, como tenemos que hablar, me parece que me iban a poder comprender y entender porque yo sabía de lo que hablaba. Entonces, teniendo ya las herramientas, los fundamentos para poder explicar una situación, yo no me permitía, por la ira, por el enojo, porque reaccionaba sin pensar, y no me permitía el diálogo, no me permitía explicar, y quizás en esa explicación... podíamos llegar a un mejor final. Y bueno, pero no, problemas no. Quizás malos entendidos y hacer creerle a por ahí a otra persona que uno es de una manera que no es. Más que nada es por... viste que a veces le decimos el jugador calentón, o el técnico calentón, o en lo que sea. Y creo que en ese sentido me parece que he sido medio calentón en algunas cuestiones, y es lo que... solamente malos momentos, nada más. pero después con la misma gente esa hemos charlado después de un tiempo, y el fútbol te da eso, porque también el querer ganar tanto de un lado como del otro, a veces te toca ganar y a veces te toca perder, y eso genera también un estado de ánimo que no es bueno, que no es bueno. El tema de la competitividad, a veces algunos la saben manejar y otros no. Otro es como que termina ahí y ya está. Para mí el fútbol termina el partido 5 minutos, y si perdí son 5 minutos, hasta que estoy en el vestuario, estoy un ratito ahí y ya está. Ya podemos hablar de lo que quiera, del partido, de lo que quiera. No, si pasó algo, ya terminó conmigo. No me quedo enganchado. Y hay gente que queda enganchada y pasan años y todavía están enojados o no, pero yo no soy de eso. Lo tomo como parte del juego. Me he criado de esa manera. Atlético, siempre fue Atlético en divisiones inferiores, en primera, un club que te exigía y siempre fue de querer ganar. El club, tanto Atlético como Fútbol Club, creo que son los clubes más ganadores de la historia de la liga. Me parece que sí, no están iguales en campeonato, pero bueno, y eso es como una el origen de cada club. Por eso hoy te decía, les decía que cada club es un mundo distinto, y por ahí eso te lo va transmitiendo un club u otro. Atlético transmitió siempre eso, yo me crié ahí y Atlético transmitió que hay que ganar siempre, porque en la liga fue uno de los mejores y siempre había que ganar. Y bueno, creo que por ahí mucha gente de Atlético después se enojaba conmigo cuando nos enfrentábamos como técnico, pero esa gente no entendía que uno se había formado también ahí, y que es así el juego. Pero no, a la pregunta específica del problema en sí, no, nada que ver en eso. Sí, malos momentos que no sirvieron.
Rubén, entramos ya en la recta final. Te pregunto, por lo que tiene que ver con lo que vos has nombrado varias veces, de terminar este proyecto con algún título, ¿qué darías por ser campeón, en este caso con Barrio Norte?
Es decir, no daría nada, que soy sincero, no daría nada. Simplemente le pondría cada vez muchísima más ganas, más fervor, tratar de dedicarle más tiempo, trabajar más duro para poder lograr esa idea, porque creo que es posible. Creo que es posible poder salir campeón en Barrio Norte. Estoy hablando de este plantel, de este año, del presente. Creo que es posible. Creo que me parece que va a estar muy parejo. Me parece que yo creo que tenemos las posibilidades y las cosas las hacemos bien. Hay equipos muy competitivos, no voy a decir que no. Va a ser muy duro el campeonato, va a ser parejo. Yo creo que hoy en primera no hay un equipo que digamos, bueno, a ver, candidato que todos coincidamos va a ser Fútbol Club o Huracán, como en esos momentos donde estaban equipos muy armados. Fútbol Club se ha desarmado, se le han ido muchos jugadores. Yo creo que Santos, no sé si irá a volver, pero Santos para Fútbol Club creo que es un jugador que le transmite una identidad futbolística impresionante. Es un jugador que tiene la número 10, pero cuando hay que meterse al barro, se mete al barro. Si está Santos, Fútbol Club es una cosa. Y si no está Santos, Fútbol Club creo que es otra, por más que venga cualquier otro jugador. Todo, bueno, social, otro club importante. Entonces yo creo que todos los clubes este año trajeron jugadores. Todos los clubes van a ser equipos, van a tener equipos muy competitivos. Pero a Barrio Norte lo veo con chance, lo veo que puede ser posible. Por eso digo de decir, me juego más por el esfuerzo, me juego más por seguir por el camino que estamos. Y dejar todo como está, no cambiar nada, y no dejar nada de lado, y valoro todas las cosas que vienen pasando, y a veces las cosas que pasan es por algo. Pero logramos el entusiasmo y esa voluntad y el creer en nosotros, puede ser posible el campeonato. Sí.
Sé que la respuesta va a ser ganar, pero si tuvieras que elegir, ¿ganar un clásico por goleada o sobre la hora?
No, a mucha gente le gusta ganar sobre la hora, porque a mí me gusta ganar sin dejar dudas de que fuimos mejores. Y que fuimos mejores, que lo merecimos y que la tarea fue completa. Que es decir, no solamente el desarrollo del juego, sino definiéndolo. Que en definitiva todo equipo lo que quiere hacer es más goles que el rival para ganar un partido. Y bueno, en ese sentido me gustaría hacerle honor a la idea que tenemos, que es atacar constantemente, crear muchísima situación de gol, crear siempre más cantidad de jugadas de gol que el rival. Y bueno, si se da por muchos goles, porque hemos logrado el objetivo, es crear más cantidad de jugadas de gol y tener la eficacia a la hora de enfrentarnos en los arcos.
Rubén, la última, llegamos a la 40. La última, te vuelvo a llevar para el lado de los puntajes del 1 al 10. Decías que sos un técnico joven, que todavía, más allá de la trayectoria que has recorrido, tenés mucho por aprender, que te gusta escuchar a los de experiencia, a los que saben, a los que han estado por ahí a otro nivel. Te pregunto, a esta altura de tu carrera, puntaje del 1 al 10 que te pones, y de acá a fin de año, ¿en qué puntaje crees estar?
Bueno, es una pregunta que es muy generalizada, ¿viste? Ser entrenador implica muchas cosas. Ser entrenador es algo muy 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 grande, muy formativo, muy 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 interesante, porque abarca todo, abarca desde lo humano, desde lo táctico, desde el saber conducir, mejorar el liderazgo, saber explicar, saber enseñar, adaptarte a enseñar a distintas edades. Pero estoy leyendo mucho, un libro muy importante, todo lo que tiene que ver, Grifa, un técnico espectacular, y estoy leyendo mucho eso y me está ayudando mucho, la verdad que muchísimo, hace ya un tiempo largo que lo tengo, y a veces la lectura te da esa posibilidad, y esta pandemia, de todo lo malo, me ha hecho recapacitar en un montón de cosas. Te acercás desde lo humano al jugador. Es decir, el otro día no me interesaba hablar con los jugadores si están entrenando o no entrenando. Es como que uno extraña esa parte y te pones humano también. Pero quizás la situación te lleva. Me vengo tomando el trabajo todos estos días de hablar con cada uno de ellos, por teléfono, a uno por uno, de los jugadores de primera, del sub-21, llamarlo, charlar, cómo están, cómo, porque cada jugador tiene su vida, algunos trabajan, otros no tienen trabajo, otros tienen familia, otros tienen que alquilar, tienen que pagar, es decir, cada uno tiene una situación distinta, y es como que te acercás al jugador de eso y también aprendes y te formás como humano. A los chicos de séptima también, bueno, nos hemos comunicado, chicos de sexta. En ese sentido, también me deja cosa el ser entrenador, y esta pandemia me ha permitido poder acercarme al jugador desde ese punto de vista, más allá de la lectura y la parte, todo lo que tiene que ver con cómo se estructura un club y todo lo que tiene que ver con una planificación y esas cuestiones que es más directamente deportiva. Pero me parece que voy a llegar a fin de año mejor de lo que arranqué.
Rubén, de parte nuestra, obviamente agradecerte. Hemos llegado a las 40 preguntas, hemos hablado un rato larguísimo, la nota más extensa de todas las que hemos hecho hasta el momento, y calculo que vamos a mantener esta marca de lo largo que ha sido esta charla, en la que hemos hablado absolutamente de todo. Me parece que no quedó ningún tema por tocar. Desde acá agradecerte obviamente por la predisposición, por el tiempo, y bueno, obviamente a tratar de pasar todo esto de la mejor manera posible, y que pronto vuelva a rodar la pelota, como les venimos diciendo a los protagonistas. Ojalá que la próxima vez que hablemos sea ya con el balón en movimiento.
Sí, sí, ojalá, pero bueno, de a poco, porque sin salud no somos nada, y bueno, yo creo que las medidas que van a ir tomando, ir largando todo esto muy a poquito, progresivamente, porque si no, todas las medidas que se han tomado anteriormente no van a servir de nada si se apuran a alargar todo, que salgamos a la calle. Entiendo perfectamente las necesidades, como te decía recién, yo hablaba con todos los jugadores, hablando uno por uno, y me he interiorizado en la situación que vive cada uno, y es triste la de algunos. No es fácil, es difícil. Entiendo perfectamente eso porque me pongo en el lugar de amigos, de jugadores, que bueno, uno tiene la posibilidad de poder hablar con todo y cada uno una situación difícil. Pero yo creo que tenemos que ser optimistas, vamos a salir de esta, no tengo duda que vamos a salir y que esto nos tiene que hacer cada vez mejor. Y que hoy no es tan importante que ruede una pelota, sino que cuando empiece a rodar la pelota, que lo podamos hacer de la mejor manera y que podamos decir, bueno, no fue tan bravo como en algunos países que hablan de muchísimos muertos y bueno, ojalá que acá en Argentina en ese sentido se pueda controlar y no enloquecernos, obvio que uno ya quiere salir y quiere hacer lo que a uno lo apasiona y jugar y algunos lo harán salir a trabajar porque el dinero lo necesitamos para poder seguir viviendo y todo eso lo entiendo, pero tenemos que ser prudentes y ir en la justa medida, salir a la calle de la manera que podamos y que no nos perjudiquemos y que lo que hicimos que después digamos no sirve de nada. Ojalá que sea lo más pronto posible y que podamos disfrutar de esto que nos gusta tanto, que es el fútbol. Y agradecerte por la invitación a participar de esta iniciativa muy buena que tuvieron en este momento difícil que estamos pasando los argentinos. Y bueno, agradecerte a vos, a Martín, por tenerme en cuenta. Y bueno, quiero decirle que la pasé bien. Me hicieron recordar momentos que quizás uno ni me hicieron pensar un poquito cosas de antes y seguramente cuando terminen la nota voy a decir, me olvidé de esto, me olvidé de aquello, porque bueno, me va a ocurrir eso y me olvidé de esta persona, me olvidé de aquella que me hubiese gustado haberla nombrado porque fue parte de mi vida. Bueno, pido disculpas porque me sorprendieron con algunas preguntas y bueno, uno no sabe las preguntas que me iban a hacer. Pero bueno, espero haberles servido y agradecerles por esta invitación y esta participación a la iniciativa interesante que tuvieron.
Rubén, desde acá el abrazo grande y bueno, seguramente en alguna cancha nos vamos a estar reencontrando en algún momento.
Bueno, Agu. Muchas gracias a ustedes y un abrazo grande.
Un abrazo grande.
Este fue el desafío de las 40 preguntas en Fútbol del Oeste Radio.